Buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. Estamos listos para dar continuidad a esta serie de mensajes cuyo título es La Iglesia de Dios, pasado, presente y futuro. Esta es la entrega número 4, que continuamos aún hablando del pasado de la Iglesia. El título para esta cuarta parte es Una iglesia que nunca perdió la fe. Entonces, siendo esta la cuarta entrega de un tema bastante amplio y fascinante, la historia de la Iglesia de Dios, misma que estamos contando de manera cronológica, abarcando tres grandes periodos fundamentales de la Iglesia, siendo que el primero empieza con su fundación y va hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, ese periodo denominado el pasado, lo vamos a concluir hoy. El periodo presente, que será el siguiente en esta serie de mensajes, empezaremos a desarrollar a partir de la próxima entrega, mismo que empieza con la proliferación de las iglesias cristianas falsas y verdaderas, desde los inicios de la globalización, con los grandes descubrimientos marítimos y el desarrollo del comercio a nivel mundial. En ese periodo presente, porque llega hasta los días de hoy, además de la reforma protestante, veremos a los dos grandes despertares religiosos de la historia en la presente era cristiana. El primer gran despertar religioso fue en el siglo XVIII y el segundo gran despertar religioso ocurrió en el siglo XIX. Estos despertares religiosos constituyeron la antesala para el surgimiento de las modernas iglesias de Dios, la cual somos parte en la actualidad. Finalmente, y para concluir esta serie de mensajes, y como tercer periodo, estudiaremos sobre el futuro de las iglesias de Dios y de toda la humanidad en lo que la Biblia denomina tiempo del fin. Antes de proseguir con lo que me falta explayar sobre el pasado de la Iglesia de Dios, permítame una breve recapitulación de los tres primeros mensajes que hemos dado sobre el pasado de la Iglesia. Hemos empezado esta serie señalando que la Iglesia fue fundada por Jesús, que era judío, conformada por los apóstoles, que también eran judíos. Y los primeros miembros de la iglesia fueron judíos. En esa primera fase judía y apostólica, la iglesia fue marcada por la manifestación pública de los milagros realizados por Jesús y luego por sus apóstoles. Eso animó a miles de personas a arrepentirse y bautizarse en el cuerpo de la iglesia durante lo que podemos llamar y entenderlo como una fase de transición entre el pueblo físico de la nación de Israel y la iglesia espiritual de Dios. Por un lado, entonces, Israel, representada en aquel momento por los remanentes judíos y por el otro lado los gentiles, es decir, los llamados de todas las demás naciones para ser parte de la Iglesia de Dios. En esa transición a los inicios de la Iglesia de Dios fundada por Jesús, entonces en esa transición entre los judíos israelitas y los gentiles empezó la persecución de los miembros de la flamante iglesia, debido al entendimiento de la dimensión espiritual de la palabra de Dios. Los judíos no cristianos empezaron a perseguir a los primeros cristianos. Luego, el mismo imperio romano asumió ese rol perseguidor. Allá por el siglo IV después de Cristo, con la oficialización del cristianismo dentro del imperio romano, la persecución pasó a ser efectuada por la nueva iglesia romana en contra de los cristianos, rotulándolos como judaizantes por la guarda del sábado y la celebración de la Pascua en la fecha bíblica del 14 del primer mes del calendario sagrado. Desde ese punto y en adelante hasta el fin de la historia de la iglesia, vemos un patrón en la persecución contra ella. Vemos el falso cristianismo turnándose con los gobiernos humanos para perseguir a los fieles a Dios en todos los tiempos. Así que la persecución fue primero religiosa, ejecutada por los judíos no cristianos. Luego la persecución fue estatal por el Imperio Romano. Luego volvió a ser religiosa, nuevamente, por la Iglesia Romana, para luego y finalmente terminar la historia de la Iglesia con una persecución estatal que será en un futuro próximo por la bestia y el falso profeta. Este último personaje, el falso profeta, intentará establecer un sistema filosófico de los misterios babilónicos. Hasta el momento, tenemos entonces desde el año 31 de nuestra era, con la fundación de la iglesia, hasta el presente, un periodo de aproximadamente 1990 años, donde, a diferencia de Israel, de la nación de Israel y de Judá, los miembros de la Iglesia de Dios se componen de personas de todas las tribus, lengua y naciones, y ya no más, como antes, de una sola nación en particular, o de una nación en particular, como lo fue la nación física de Israel. En las iglesias de Dios no estamos más regidos por una identidad nacional, civil y lazos de consanguinidad. Estamos hoy en la iglesia de Dios, en las iglesias de Dios, regidos por una misma fe y por la aplicación espiritual de los actos físicos que practicamos. Es decir, existe un conocimiento espiritual de las verdades de Dios dentro de las iglesias de Dios. De ahí viene entonces el conocimiento del por qué hoy practicamos algunas cosas que practicaban la antigua nación de Israel. Y otras cosas no practicamos como ellos practicaban en el pasado, antes. Aunque obviamente entendemos el propósito y la aplicación espiritual y hasta profética de algunas de aquellas prácticas de la antigua nación de Israel, aunque no lo hacemos hoy. Crecimos en la iglesia, en las iglesias de Dios, crecimos tanto en un mayor entendimiento espiritual que ciertas prácticas físicas volvieron obsoletas en la convicción de los miembros de las iglesias de Dios. La historia de la iglesia se encuentra profetizada en el libro de Apocalipsis, que fue escrito alrededor del año 100 de nuestra era por el apóstol Juan, exiliado en aquel momento por los romanos en la isla de Patmos. Los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis presentan 7 cartas dirigidas a 7 iglesias del Asia Menor, que hoy es Turquía, y que a la vez estas cartas describen e instruyen a la iglesia de Dios desde su fundación hasta la actualidad, y sigue hacia esta instrucción hacia nuestro futuro. Por lo tanto, estos dos capítulos, el 2 y el 3 del libro de Apocalipsis, corresponden casi 2000 años de historia cristiana. Desde la fundación de la iglesia hasta la actualidad, se relata a grandes rasgos cómo la iglesia sobrevivió en medio a cruentas persecuciones y cómo se encuentra hoy, después que dichas persecuciones de tantos siglos cesaron. Digamos, obviamente, cesaron por un lapso de tiempo. De hecho, la división del tiempo de Apocalipsis capítulo 2 y 3 difiere un poco entre diferentes religiones, entre diferentes estudios. En la Iglesia de Dios tenemos una manera de comprender la duración de las eras según nuestros estudiosos, estoy hablando de la Iglesia de Dios unida, que lo perpetúa la división y la comprensión y los estudios desde el tiempo o los tiempos del señor Armstrong. Más adelante, en esta serie de mensajes, vamos a hablar un poco sobre el señor Herbert Armstrong, quien en los años 30 supo elegir aspectos doctrinales y de entendimiento bíblico en un momento en que había muchas opiniones y creencias dentro la entonces, estamos hablando de los años 20 y 30, de la entonces Iglesia de Dios del Séptimo Día, donde el señor Armstrong se bautizó en 1927, y allá en la Iglesia de Dios del Séptimo Día, él fue ordenado ministro ya por el año 1933, antes, un poco antes de fundar la Iglesia de Dios de la radio, que luego se volvió en Iglesia de Dios Universal. Y hoy es la Iglesia de Dios Unida, entre otras denominaciones que surgieron de la Iglesia de Dios, de la división de la Iglesia de Dios Universal. Así que, hoy, No pretendo hablar sobre la duración de cada una de las siete eras de las iglesias de Dios. Simplemente seguir con el relato histórico, dando a entender que están comprendidos estos segmentos históricos que vamos a hablar ahora, están comprendidos dentro las cartas de Juan en Apocalipsis, que comprenden todos los periodos de la iglesia hasta hoy. La iglesia se inicia con un periodo apostólico hasta fines del primer siglo. Apocalipsis menciona mucho e incansable trabajo, paciencia, sufrimiento y cuidado en la prueba de los pastores y líderes de la iglesia de aquel entonces, no aceptando la distorsión en el conocimiento bíblico. La iglesia inició oficialmente sus labores en un día de Pentecostés del año 31 después de Cristo, con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre los judíos de Galilea que siguieron a Cristo durante su ministerio, principalmente sus discípulos. Y el mensaje de ese día inaugural de la iglesia fue predicado a los judíos de más de una veintena de naciones, viniendo de Asia, África y Europa, que estaban en Jerusalén. Por ello, haciendo un recuerdo de un mensaje anterior de esta misma serie, había en Jerusalén, en sus inicios de la Iglesia de Dios, dos clases de judíos que vinieron a ser parte de la iglesia: los judíos palestinos locales, denominados judíos hebreos, que vivían ellos de acuerdo con las tradiciones de los padres. El otro grupo o colonia de judíos en los inicios de la iglesia fueron los judíos griegos, es decir, judíos procedentes de la dispersión. Ellos eran más abiertos a las ideas griegas. Por lo tanto, la discrepancia entre los griegos y los hebreos se sintió en el seno de la flamante Iglesia de Dios, entre sus miembros judíos palestinos y sus miembros judíos griegos. Pareciera que ambos grupos no se compartían y obviamente existían diferencias culturales que los separaban un poco. Vamos al libro de Hechos, capítulo 6. Vamos a ver esto, recordar un poco de lo que se ha dicho en mensajes anteriores de esta serie. Hechos capítulo 6. Vemos el versículo 1 que dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Debido a ese hecho de desatención de los pobres judíos griegos en la distribución de los alimentos dentro de la iglesia de Dios, los apóstoles ungieron a siete varones de buen testimonio para atender a los miembros desatendidos. Esteban encabezó a este primer grupo de servidores, no apóstolos, marcando una primera organización de gobierno dentro de la iglesia. Y aquí continuando en el libro de Hechos, capítulo 6, vamos a leer ahora el versículo 9. Hechos capítulo 6, versículo 9, dice: Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. De los libertos. Estos libertos eran los judíos griegos, no cristianos. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y Esteban era un judío cristiano griego. Pero justamente los judíos de la dispersión, no cristianos, fueron los que impulsaron la persecución contra los judíos cristianos, como Esteban, que fue condenado con falsedades a morir apedreado. Fue una primera persecución en Jerusalén. Estamos hablando de una persecución local, una persecución en Jerusalén y de corta duración, direccionada hacia los judíos cristianos griegos y de la dispersión. Persecución que fue liderada por Saulo, quien fue un judío de la dispersión que nació en Tarso, Cilicia, actual Turquía. Lo interesante es que los apóstoles y los judíos cristianos hebreos no fueron perseguidos en esta primera persecución local en Jerusalén. Saulo, quien se convirtió al cristianismo bajo el nombre de Pablo, empezó su ministerio alrededor del año 38 de nuestra era. Fue conocido él como el apóstol o el apóstol de los gentiles, porque su ministerio se centró en la predicación a los no judíos a lo largo y ancho del Imperio Romano, pero relacionado estrechamente con los ya establecidos centros judíos en Tierra Santa y en la diáspora, es decir, en la dispersión judía. Entonces Pablo ha ido a ciudades donde sí habían judíos, pero buscó a los gentiles. La presencia judía, perpetuos guardianes del día de sábado, como la señal de Dios, permitió que se mantenga también la identidad de la Iglesia de Dios en todos los tiempos. Por eso hay prácticas dentro de la Iglesia de Dios que lo seguimos haciendo y lo hacían la antigua nación de Israel y los judíos, como la observación de la ley de Dios, incluyendo el día sábado. Otro dato muy interesante y crucial en los inicios de la Iglesia de Dios es el hecho de que muchos de los primeros cristianos judíos eran comerciantes y solían viajar hasta el norte de África, Asia Menor, Arabia, Grecia y otros lugares. Más de 40 comunidades cristianas o iglesias se establecieron hasta el año 100 de nuestra era. Varias de ellas en Anatolia, es decir, Asia Menor, donde estaban las siete iglesias del Apocalipsis capítulo 2 y 3. Utilizándolas, ese libro profético, para resaltar las características de la iglesia de Dios en su historia futura a partir de entonces. Jesús dejó las instrucciones para esa transformación del pueblo de Israel, pasando por una iglesia enteramente judía, hasta transformarse en una iglesia con miembros de todos los pueblos, al instruir que sus apóstoles hagan discípulos en todas las naciones, como dice Mateo, para que lo anoten, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Al principio, los apóstoles no habían entendido completamente esas palabras de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Han pensado ellos, los apóstoles, que ir a todas las naciones se refería a buscar a los judíos de la dispersión para evangelizarlos. Todavía hoy hay miembros que creen que los judíos son importantes desde el punto de vista espiritual, que son todavía la niña de los ojos de Dios, cuando en la verdad no lo son. Dios da importancia a los miembros de las iglesias de Dios y no a los judíos y demás descendientes de Israel que se encuentran hoy dispersos entre las naciones. Volviendo a los inicios de la iglesia, con la persecución, empezando contra Esteban, que culminó con la dispersión de los judíos cristianos por las tierras de Judea y de Samaria. Eso hizo con que los apóstoles salieran de Jerusalén. Felipe fue a predicar a Samaria. Luego Pedro y Juan fueron a inspeccionar la obra de Felipe y al volver predicaron en ciudades samaritanas. Pedro se fue a Jope, donde tuvo una visión de un lienzo con animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y en esta visión, una voz del cielo le dio la orden para matar y comer esos animales. Pero Pedro nunca había comido animales impuros y se dio cuenta que la visión no tenía nada que ver con la comida, sino con la predicación del Evangelio a los gentiles. De ese episodio, fue Pedro invitado a ir a Cesarea, o a Cesarea, a la casa de Cornelio, un centurión romano. Hombre, según la Biblia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Al conocerlo, a él y a su familia, y relacionarlos con la visión que tuvo, Pedro dijo que entendió algo muy importante que está escrito en Hechos capítulo 10, vamos allá, Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro bautizó a Cornelio y su familia, y a la vuelta en Jerusalén, los demás discípulos cobraron de Pedro el hecho de haber entrado en la casa de incircuncisos, es decir, no judíos, y haber comido con ellos. Pedro explicó, desde la visión que tuvo hasta la visita y bautismo del centurión romano y su familia. Aquí Hechos capítulo 11, versículo 18, dice lo siguiente: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. En Antioquía, actual Turquía, la iglesia cristiana empezó con los judíos cristianos que dejaron Jerusalén. Luego se fue incorporando gentiles cuya obra fue realizada por Bernabé y luego Pablo. Jesús previó el fin de Judá como nación 40 años antes de que sucediera, quedando a partir de entonces la iglesia de Dios. Las guerras judío-romanas, ocurrieron entre los años 66 y 73 de nuestra era. El primer cerco de Jerusalén por 9 días ocurrió el año 66 por Cayo VI, Galo, el legado romano en Siria. Galo, súbitamente y aparentemente sin razón válida, ordenó la retirada de sus tropas, levantando ese primer cerco contra Jerusalén. Fue entonces que los judíos cristianos, que creyeron en las profecías de Jesús, no participaron de los festejos de la aparente victoria de los judíos sobre los romanos. Y ellos entonces huyeron, estos judíos cristianos huyeron de la ciudad hacia el otro lado del río Jordán, en la localidad de Pella, lugar donde también se trasladó la sede de la iglesia. La ciudad de Jerusalén fue cercada nuevamente, pero esta vez por el general Tito, durante 7 meses, con 3 legiones romanas que sumaron cerca de 70.000 soldados. Tito destruyó los muros de la ciudad y el templo, matando gran parte de la población judía y esclavizando la otra parte, cumpliendo lo profetizado por Jesús, que se encuentra en el libro de Lucas, Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas 21, versículo 24, que dice la profecía de Jesús en sus palabras: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aún dentro la era apostólica, los cristianos empezaron a ser perseguidos por el Imperio Romano desde el año 64 hasta el año 313. Esa persecución contra los cristianos en el Imperio Romano, que duró 2 siglos y medio, empezó con el incendio de Roma en el año 64, cuando el emperador Nerón acusó falsamente a los cristianos por ese hecho. La persecución terminó oficialmente en el año 313, cuando los emperadores romanos del Occidente y Oriente, estamos hablando de Constantino I y Licinio, respectivamente, cuando ellos, la persecución terminó cuando ellos firmaron el Edicto de Milán, que concedía libertad de religión, beneficiando principalmente los denominados cristianos en el Imperio Romano. Algo importante que resaltar es que las persecuciones en esos 2 siglos y medio antes del Edicto de Milán no fueron de manera continua durante ese periodo, sino que fueron esporádicas e intermitentes. Es decir, ni todos los cristianos fueron perseguidos y la persecución no fue todo el tiempo, motivo por el cual la iglesia continuó a crecer pese a haber persecuciones. Por ello, gran parte de ese periodo, desde la fundación de la iglesia, los cristianos pudieron desarrollarse, practicar sus profesiones y ascender a puestos de responsabilidad. En esos 2 siglos y medio hubo 4 persecuciones generales y varias otras regionales o locales. Todos los emperadores, desde Nerón hasta Diocleciano, permitieron la persecución de los que profesaban la fe cristiana. No se perseguía a cristianos nominales, sino a cristianos practicantes de su fe, que estaban dentro de un grupo mucho más grande de perseguidos, los que iban en contra a la estabilidad del poder y sistema romano. El Imperio Romano permitía un abanico grande de creencias y dioses dentro de un sincretismo religioso, y no persiguió a los cristianos por su religión, sino por poner en peligro el sistema establecido por sus ideas que ellos consideraban subversivas desde el punto de vista político. Roma exigía a todos lealtad al Estado, y la religión del Estado romano era principalmente el culto al emperador, que comenzó hacia algunos emperadores ya fallecidos, elevados a categoría de dioses. Domiciano fue el único emperador que se declaró o se autoproclamó ser un dios en vida. El culto al emperador fue una forma agresiva de religión civil, y el parámetro utilizado para perseguir a los que no practicaban públicamente fue justamente el no prestar pleitesía o culto a las estatuas de los emperadores. Los verdaderos cristianos que no se inclinaban a estatuas y no participaban de las festividades romanas eran agarrados y castigados. La iglesia que surgió primeramente con miembros judíos entendió la dimensión espiritual de la ley de Dios, que no permitía ni en la mente ni en las acciones rendir pleitesía a otros dioses, como manda el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, según lo que podemos leer en Éxodo capítulo 20, versículo 3, dentro los 10 mandamientos. Los romanos erigieron estatuas de sus emperadores para que el pueblo ofreciera sus inciensos y adorásemos como dioses para demostrar la lealtad al Estado. Una práctica heredada de Babilonia por los romanos. Lo tenemos registrado en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua a sus súbditos, y sus súbditos tenían que adorar esa estatua. Allá en Daniel capítulo 3 podemos leer los versículos 5 y 6. Daniel capítulo 3, empezando por el versículo 5, dice que al oír el son de la bocina, vamos un poquito más adelante de este mismo versículo, dice: os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esa era la orden. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Encender incienso y participar de las festividades romanas era más que una cuestión religiosa, era la demostración de la aceptación del sistema romano, era la demostración de la lealtad al Estado que institucionalizó el culto al emperador. Se persiguió, se encarceló o se ejecutó a todos aquellos que no demostraban su lealtad al Estado romano, de los cuales la gran mayoría de los castigados o ejecutados fueron de cristianos. En la Iglesia de Dios, empezando por Jesús, que fue crucificado, tenemos también a Esteban, que fue apedreado por los mismos judíos. En el Imperio Romano, además de la crucifixión, los llamados desleales al Estado sufrieron diferentes castigos como el flagelo, la mutilación, cárcel, destierro, trabajos forzosos y esclavitud. También sufrieron diferentes ejecuciones, como la decapitación, el ahorcamiento, la hoguera, arena en manos de los gladiadores o por las bestias salvajes. Empezando por los mismos registros bíblicos, se dio origen a las actas de los mártires, que se refiere a todos los documentos literarios del proceso y muerte de los mártires. Muchos de esos documentos fueron destruidos por diferentes circunstancias, pero los documentos que sobrevivieron son muy importantes para trazar la Iglesia de Dios a través del tiempo. Y como obras de esa era, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 indicó tribulación y pobreza, efectos de la persecución de 10 emperadores romanos en ese periodo. Probablemente cuando dijo blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, se referían también a los que negaban la fe para librarse del castigo impuesto por los romanos. Pero obvio, esta no es la única interpretación. Como recomendación, Apocalipsis les alentó no temer por lo que sufrían y por lo que algunos serían arrojados a la cárcel. La tribulación de 10 días puede referirse también a la última persecución romana entre los años 303 y 313 en el reinado del emperador Diocleciano. Y a continuación, la historia vio el surgimiento de la falsa iglesia cristiana como religión oficial del Imperio Romano desde el año 313 hasta el año 800 de nuestra era, que empezó entonces en el año 313 con la firma del ya mencionado Edicto de Milán por los emperadores romanos del Occidente y Oriente, Constantino I y Licinio, respectivamente, que concedió libertad de religión dentro del Imperio Romano. A partir del emperador Constantino I, el cristianismo fue considerado la principal religión del Imperio Romano, oficializada por el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. En la historia del cristianismo, la falsa religión surgida en el Imperio Romano acusó a los verdaderos cristianos de judaizantes por la guarda del sábado, como ya había dicho al principio, ya que oficialmente se debería dentro del Imperio Romano guardar el domingo, que ya era costumbre dedicarlo al Sol Invictus. La falsa religión romana continuó las mismas prácticas paganas, solo que con nombres cristianos. Sobre el sábado, como día sagrado de descanso, este existe desde que el hombre existe. Como dijo Jesús allá en Marco, capítulo 2, versículo 27, Marco, capítulo 2, versículo 27. Jesús dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Dios no creó el sábado para los judíos o para la nación de Israel. Dios lo creó para la humanidad. Y aunque el hombre se rebeló contra Dios, aquellos escogidos por él en todos los tiempos fueron escogidos y deben seguir su camino de vida de Dios, si siempre ellos, todos los llamados por Dios, han obedecido ese mandato del sábado. Jesús completó diciendo en Marcos capítulo 2, el versículo siguiente, el versículo 28, Jesús dijo: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y el sábado es parte de los mandamientos de Dios, que en tiempos de Moisés fue escrito en tabla, los 10 mandamientos, en tablas de piedra, y está vigente aún para la iglesia fundada por Jesús, más allá de la nación de Israel. Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para la iglesia, donde las personas son llamadas de diferentes naciones, y no es un derecho de nacimiento como fue en la nación física de Israel, la incorporación en la iglesia, en las iglesias de Dios, se hace a través del bautismo. Por ello, Pedro dijo, Hechos capítulo 2, versículo 38, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús también instituyó la ceremonia de la Pascua del Nuevo Testamento con los símbolos del pan y vino y el lavado de los pies, en sustitución de la Pascua instituida para la antigua nación de Israel, donde antes se sacrificaba un cordero. Jesús, cuando instituyó la Pascua del Nuevo Testamento, dijo: haced esto en memoria de mí. Lo que pueden leer, anótense en Lucas capítulo 22, versículo 19. Y ese es el motivo por lo que sabemos que debemos hacerlo cada año, en la fecha y hora señalada, en memoria de Jesús. En los 1900 años transcurridos desde el día de Pentecostés del año 31 de nuestra era, los llamados por Dios siempre se bautizaron por inmersión, guardaron el sábado del séptimo día de la semana y cada año, en el 14º día del primer mes del calendario sagrado, conmemoran la Pascua con los símbolos del pan y el vino y el lavado de los pies. Ya a partir del segundo siglo después de Cristo, se empezó a gestar una gran apostasía que culminó con la creación en el corazón del Imperio Romano de una falsa iglesia cristiana oficial que persiguió a todos los que se oponían al abanico de falsas doctrinas que pasaron a tener nombres cristianos para justificar esas prácticas antiguas paganas. Tal como escribió Pablo allá en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. En el siglo entonces 4, los fieles tuvieron que huir de la persecución de la falsa iglesia. Huyeron hacia las montañas y los valles al norte de Italia, y fueron conocidos estos cristianos como habitantes de los valles o valdenses, que observaban el séptimo día de la semana según el mandamiento, sumergían los creyentes en la ceremonia del bautismo y celebraban la Pascua o la Cena del Señor una vez al año. Ya para el siglo 7 ya se habían dispersado las personas que practicaban esas creencias bíblicas. Ya se encontraba en muchos lugares, desde Palestina hasta España, y desde el Valle de Piamonte, en el norte de Italia, hasta Escocia, Irlanda e Inglaterra. Fueron conocidos por muchos nombres, como valdenses, valdois, monteses, enriqueños, cátaros, puritanos, bugres, paulicos, publicanos, lombardos, albigenses, anabautistas y muchos más, muchos otros nombres más. Pero los grupos que pudieron ser identificados en la historia mantenían la guarda de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, el bautismo por inmersión, la conmemoración de la Pascua cada 14 de Nisan del calendario bíblico. En los siglos siguientes, la doctrina de los valdenses persistió y la fe se diseminó por toda Europa, la fe cristiana. Pasado los primeros siglos, desde que el falso cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano, esta falsa religión romana adquirió un poder temporal, o sea, civil, que fue ejercido desde el año 800, cuando el Papa León III coronó al emperador del Sacro Imperio Alemán, Carlomagno. Eso fue un hito en la historia, con el Papa ejerciendo el poder político-religioso en la Iglesia Romana y en territorio europeo. Aunque este poder duró hasta 1809, cuando Napoleón arrestó al Papa Pío VII, quitándole también sus territorios, es necesario señalar dentro de este periodo otro hito aún más significativo en la historia, que fue la Reforma Protestante a partir de 1517 con Martín Lutero en Alemania. Y volviendo un poco dentro de ese periodo de poder de la Iglesia Romana, para fines del siglo XII, estamos retrocediendo un poco, se creó la Santa Inquisición, que persiguió, torturó y mató cientos de miles de personas que eran contrarias a los dogmas de la falsa Iglesia Romana. Los más perseguidos en la historia fueron los valdenses, quienes fueron conocidos por diferentes nombres, como ya citado anteriormente, y esos nombres fueron dados por sus perseguidores dependiendo del lugar y de la época. Pedro de León fue un opulento comerciante en el siglo XIII de dicha ciudad francesa de León. Él se convirtió al verdadero cristianismo y llegó a ser líder de los valdenses, motivo por el cual fue conocido en la historia como Pedro Valdo o Pierre Valdés en francés. Entre 1170 y 1180, con Valdo hubo la primera traducción del Nuevo Testamento en el idioma franco-provincial. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, los fieles se les reconoció el amor, el servicio, la fe y la paciencia, un periodo de crecimiento espiritual, cuando afirma que las obras posteriores fueron mayores que las anteriores. Fue en ese periodo que la Iglesia Romana, ya con poder político-religioso, es la que se compara con Jezabel en Apocalipsis, y hubo quienes fueron seducidos por el poder de Roma y no se arrepintieron. La verdad puede ser decepcionante para algunos, porque pese que conocemos a grandes rasgos la historia de la iglesia y sus eras descritas en Apocalipsis capítulo 2 y 3, en realidad no se puede rastrear las iglesias de Dios en todos los tiempos. No hay una única línea, sino que fieles a Dios y congregaciones hubo en diferentes puntos, principalmente de Europa o en Europa. No todos son rastreables, no todos los grupos tienen continuidad. Peor, los grupos fueron independientes. Y muchos grupos de las iglesias de Dios no conocieron a otros grupos. Nunca se institucionalizaron hasta la Reforma Protestante. La única institución por 1200 años hasta la Reforma Protestante fue una sola, la Iglesia Romana. El pasado de la iglesia se constituyó en gran parte de su historia antes de la Reforma Protestante, una iglesia descentralizada, no institucionalizada. Hubo variedades de prácticas, pero mantuvieron prácticas comunes con respecto a la guarda de los 10 mandamientos, el bautismo por inmersión, la salvación a través de Cristo, la conmemoración de la Pascua, de lo nuevo, del Nuevo Testamento. Si bien es cierto que la gran mayoría de los miembros de las iglesias de Dios estamos convencidos que somos iglesias de Dios, que nos remontamos a la misma iglesia fundada por Jesucristo, la gran mayoría de los miembros desconocemos la historia de la iglesia, de cómo llegamos a ser lo que somos hoy. Y menos, tenemos la mayoría conocimiento de lo que realmente está por venir. Muy pocos lo tenemos, este conocimiento. La mayoría sabemos a grandes rasgos, pasado y futuro, y no entendemos la relación que nuestro presente tiene con el pasado de la iglesia de Dios, y menos con el futuro profetizado. La importancia de conocer nuestro pasado y estudiar nuestro futuro profetizado es justamente para entender y creer la conexión que tenemos con ese pasado y el futuro profetizado. Es darnos la seguridad de que realmente somos iglesias de Dios y que eso significa para cada uno de nosotros hoy y cuál es el verdadero papel que desarrollamos o debemos desarrollar como miembros de una colectividad antigua y continua que camina hacia un verdadero reino de paz y armonía. Y estamos hablando, obviamente, del reino de Dios que está a las puertas. Entender, ya concluyendo este mensaje y cerrando el pasado de la iglesia, entender que nuestro presente como tal, que perdura ya casi 200 años, nuestro presente actual, ya está llegando a su final. Y el futuro de la iglesia ya pisó los talones de nuestro presente. Que el final de este sistema de Satanás está llegando a su última y rápida etapa. Y el reino de Dios está mucho más cerca de lo que la mayoría piensa o cree. Por eso, a partir del próximo mensaje, vamos a entrar en este presente de la iglesia, donde casi todo lo que conocemos y practicamos se definió en este momento.